En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Vamos hasta Hungría, hasta el circuito de Hungaroring. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido la jornada? No sé si Márquez le quiere dar un poquito de emoción, pero de momento el primer asalto se lo ha llevado a costa, ¿no?, en los entrenamientos de hoy.
Sí, bueno, yo creo que hay que leerlo un poco también desde el punto de vista de que incluso en un año con tanto dominio de Marc Márquez, no todo acaba en Marc Márquez, sobre todo para el motociclismo español, porque la verdad es que el segundo entrenamiento de la costa ha sido buenísimo. Es verdad que por la mañana había dominado Marc y no era nada sorprendente porque es un circuito que siempre, un piloto que siempre ha demostrado que solo está muy rápido los circuitos de voz, que es la gente del día, como un... se iban a integrar los pilotos, si les gustaba o no, qué tipo de circuito nos encontrábamos en este Marathon Park que se estrena este fin de semana. Y bueno, pues a Costa se la ha visto muy bien por la tarde, muy fuerte desde el principio, y luego incluso se puede decir que al final de la sesión Marc ha sido capaz de recortar la ventaja que había conseguido el piloto murciano. Se ha quedado tan solo 6 milésimos de segundo, que prácticamente no es nada, muy parejos también en cuanto a ritmo, pero... Lo importante lo vamos a ver este sábado, primero con el entrenamiento oficial y luego con el sprint. Pero bueno, también es interesante llegar a un día de carreras, ya el sábado día de carreras, sin pensar que va a ser de nuevo Marc el único que puede ganar, y a ver si asoma también por ahí alguien más, porque es verdad que hoy ya es un buen día para los españoles en MotoGP, se han metido 6 entre los 10 mejores.
¿Cómo han ido las cosas en Moto 2 y en Moto 3, Borja?
Bueno, al nivel también esperado de los nuestros, el Moto3 el más rápido ha sido el novato Aquiles, en un día en el que los más jóvenes, los que habían corrido el año pasado en el Mundial, han sido los mejores. Han terminado también muy en las que siguen todas las que están peleando por el título. Rueda, que es el líder, ha sido quinto. El segundo de la general, Piquer, ha sido un cuarto. Y en Moto2, el mejor ha sido un brasileño, Diogo Moreira, que va a estar el año que viene en MotoGP. El líder del Mundial, Manu González, ha terminado en la tercera posición, y el que teóricamente es un gran rival por el título, Moreira también lo es, pero el gran rival ahora mismo, que es Canet, que es el segundo de la general, ha terminado muy enfadado, muy atrás, en el puesto 21, y tendrá que pasar mañana por la 1.
Gracias, Borja. Descansa. Un abrazo.
Un abrazo.
Y señoras y señores, se acabó la espera. Mañana comienza en Turín la Vuelta Ciclista a España. Probablemente sea una de mis pedradas, pero yo cuando suena esta sintonía, pues a mí se me pone un poquillo la piel de gallina, porque llega el ciclismo en la cadena COPE, y en este caso llega la Vuelta a España, una Vuelta a España que va a empezar este año en Italia, en esta expansión que en los últimos años están teniendo las grandes vueltas europeas, que suelen empezar en un país distinto para promocionar el ciclismo patrio, y en este caso ha sido el norte de Italia el elegido. Está todo el equipo que va a contarles la Vuelta a España aquí presentes, tanto en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, como en Turín. Aquí a mi derecha el jefe de todo el tinglado, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Uy, qué poco me ha gustado el jefe. Muy bien, muchas gracias.
Está en Turín Kike Iglesias. Hola, Kike.
En el Piemonte estamos, sí señor. Buenas noches a todos.
Y además muy bien acompañado, ¿no? Creo, con un ganador del Tour de Francia.
Hombre, un ganador del Tour de Francia que está aquí repasando a ver si su acreditación está en orden. Hola, Pereiro, Bigotón.
Hola, ¿qué tal?
¿Pone ambasador?
Ambasador.
No, lo que tienes...
Señor Don.
Lo que tienes es una foto de cuando yo era cadete.
Ah, casi. Bueno, sí, la mía de 2007, cuando estaba gordo.
Eso es importante, mantener las fotos antiguas es importante. Y está también Alberto Arauz. Hola, Albert, Copedaleando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Habéis grabado durante la tarde hoy edición especial de Copedaleando, inicio de la Vuelta 2025.
Sí, señor, donde hemos repasado la participación, las claves, el recorrido. El capitán Ladaña se ha encargado de minuciosamente decirnos dónde pueden pasar cosas, y bueno, yo creo que es una edición que mola mucho. Aquí está el segundo mejor vueltómano que existe en el mundo, que es Jonas Vingegaard. Una pena que no haya venido a última hora Tadej Pogačar, pero tenemos una nómina de españoles muy buena, y yo creo que nos vamos a divertir mucho estas tres semanas.
Uno de los jefes de verdad del cotarro es Javier Guillén, que es el director general de Unipublic, y de la Vuelta a España. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Una tradición en el partidazo hablar con Javier Guillén el día antes de que empiece la Vuelta a España y yo quiero que le cuentes a todos nuestros oyentes, Javier, ¿por qué deberían engancharse a partir de mañana a esta edición de la Vuelta a España 2025?
Pues porque es una edición que yo creo que tiene un menú en cuanto al recorrido muy interesante. También la participación es una primera semana que ya solo el hecho de salir de Italia yo creo que es un gran atractivo. El segundo día ya tenemos una llegada en alto, el quinto día, algo que no solemos hacer en la Vuelta, que es una crono por equipos, que solo solemos hacer siempre de primer día, esta vez es la quinta etapa. Y luego llegamos a Andorra, hacemos Cerler, saltaremos Asturias con el Angliru y bueno, pues después de unas cuantas etapas, yo creo que muy interesantes, pues esperamos y deseamos que la bola del mundo sea el juez que decida esta edición de la Vuelta, que yo creo que bueno, tiene muchos alicientes.
Javier, has estado, imagino que preocupado como todos los españoles estos días siguiendo el asunto de los incendios, no solo por lo que te toca en este caso en el recorrido de la Vuelta, sino evidentemente por la tragedia que supone para nuestro país. ¿Has seguido con mucha preocupación los incendios también por cómo podían afectarle al recorrido?
Sí, estamos muy pendientes. Está claro que ahora mismo la prioridad y de lo único que hay que hablar es de que se extingan los incendios. Afortunadamente, yo creo que desde ayer y hoy también, pues empezamos a tener buenas noticias en algo que ha sido absolutamente dramático. Luego está la parte profesional y, por supuesto, tenemos un ojo puesto especialmente en la zona de Orense con León, pero también es verdad que todavía quedan bastantes días. Entonces, para evaluar si el incendio afecta o no al desarrollo de cualquier etapa, tenemos que estar muchísimo más cerca. Cuando puede haber una afectación, pues ya veremos qué decisiones tomamos, pero desde luego el plan de la Vuelta ahora es mantener las 21 etapas como están.
Hay una pregunta, Javier, que le hago yo siempre a Eri, a Quique y a Arauz y a Óscar cuando estamos presentando el programa y pregunto por la etapa en concreto, por la siguiente. ¿Va a ganar algún español? ¿Tenemos opciones de victoria española? Esto ha ido creciendo, estas opciones han ido creciendo. Es verdad que la baja de Pogacar, por un lado, afecta a la carrera, por otro le puede dar incluso más emoción. ¿Hay opción de victoria española en Madrid en la etapa número 21?
Hombre, opción hay, lo que pasa que tenemos que ver cómo están los nuestros. Yo creo que el hecho de que Ayuso esté ahora mismo en carrera es una buena noticia. Yo es verdad que le veo un poco prudente desde el punto de vista de sus opciones.
Mejor.
Pero también es verdad que bueno, pues todos quieren jugar sus cartas. Yo creo que la etapa de Andorra nos va a contar cosas acerca de cómo está Ayuso. Ojalá que Mikel Landa, que viene después de haber tenido pues una lesión muy importante, pues pueda también meterse en carrera. Pero desde luego yo creo que si ahora mismo hay un corredor español referencia, ese es Juan Ayuso, le tenemos en la carrera y por eso nuestras opciones españolas pasan por él.
Señores, les escucha el jefe de todo el cotarro, el director de Unipuble, Javier Guillén.
Bueno, yo quiero ir despejando cosas de las que se ha hablado y de las que se habla, no siempre en mentideros deportivos ni de manera solo deportiva. La primera, hay gente que pide explicaciones por la presencia del equipo Israel en la Vuelta a España. Hay que decirle a la gente que Israel está, director, de pleno derecho en la Vuelta Ciclista a España. No es un equipo invitado, como muchos dicen, Unipública ha invitado a Israel. No es verdad.
No es correcto. Los equipos invitados de la Vuelta son el Burgos BH, el Caja Rural y el Q36. A partir de ahí hay 20 equipos que se ganan su clasificación por derecho al terminar la edición anterior. El equipo de Israel tiene el derecho y nosotros la obligación, tanto el Giro como el Tour como la Vuelta, de acogerle en nuestra carrera, y a partir de ahí pues no se le puede expulsar porque en este momento no existe ningún tipo de razón ni legal ni deportiva para proceder a su expulsión. A partir de ahí es obvio que hay un debate, hay gente que no le gusta que esté participando, quieren hacer de su expulsión una reivindicación en base a una causa que a mí me parece muy legítima, pero yo tengo que gestionar la carrera en base a la normativa y a la regulación que tenemos, y además en el momento que este equipo tiene el derecho de participar, la carrera tiene que proteger su participación, y eso es lo que vamos a hacer, sin entrar en ningún debate más y, por supuesto, entendiendo todo tipo de sensibilidades.
Y yo antes en Copedaleando he intentado explicar lo de la Vuelta a la media España, de por qué lo más al sur es Madrid. Es una edición que empieza desde fuera, de fuera de nuestras fronteras, que no tiene jornada de descanso y que tiene seguramente la etapa, la crono por equipo, situada donde está también por una cuestión de humanidad, de gestión de descansos y desplazamientos de los equipos.
En cuanto a la crono por equipos, efectivamente es tal cual lo acabas de contar, Eri, porque además nos facilita el traslado y además, bueno, pues a la hora de gestionar esfuerzos, yo creo que también es mejor, es una etapa también más corta, por lo tanto nos permite tener 24 horas prácticamente entre la finalización de la etapa que concluye en Boirón frente al inicio de la etapa que empieza en Figueres, y esa es la razón. En cuanto a la media España o la España entera, yo entiendo que este año estamos hablando de este recorrido, pero otros años hablamos de otros.
Claro.
Abarcar el territorio nacional de España, y más saliendo fuera, pues es complicado. Pero, por ejemplo, la gente dice, no vas a en el sur, vale, pero el año pasado hicimos 5 etapas en Andalucía, que no son pocas, y tuvimos que dejar otros territorios. Pero otros años pues tenemos que dejar pues toda la parte de Galicia, la parte de Levante, como este año. Otras veces pues lo hemos hecho mucho. Nuestro objetivo, más menos, es que en 2-3 años siempre estar presentes en todos los lugares de España. El año pasado, pues estando en Andalucía, pues nadie se quejó de esta situación, porque me refiero al tema del sur. Este año sí, pues el año que viene, pues desde luego la idea de la Vuelta es estar presente en el sur de España. Ya veremos cómo y de qué manera, pero el año que viene la crítica del sur de España ya veréis cómo no se hace.
Pero muy al sur, además.
Javier, ¿hasta qué punto te ha trastocado la vida el no de Pogačar finalmente a la Vuelta?
En la ilusión de que venga el mejor corredor que hay ahora mismo en competición. Pogačar no viene a la Vuelta desde el año 2019. Y desde el año 2019 al año 2025 la presencia de Jonas Vingegaard tampoco ha sido mucha. Es decir, yo creo que recuerdo Vingegaard vino 2 veces y la última, si no recuerdo mal, fue en el año 23 con la salida desde Barcelona. Siempre queremos a los mejores. Si se hubiera venido Pogačar y no hubiera venido Vingegaard, pues hubiéramos dicho que también queríamos a Vingegaard. A partir de ahí, yo creo que tenemos una muy buena participación. Tenemos al segundo mejor vueltómano del pelotón, que yo creo que es una gran noticia, pero también lo que creo que podemos apostar por una carrera más abierta, una carrera con más opciones, porque también es verdad que cuando tienes a los supergallos, y los queremos tener, que nadie me malinterprete, pues quizá las opciones de carrera abierta pues no sean tantas, y luego pues hay que convivir en el día a día, y si las carreras se deciden pronto, pues tampoco es algo que te apetezca. Entonces yo creo que tenemos una buena participación, ojalá que haya muchos corredores en liza en la general, y sobre todo que se decida al final. Eso es lo que más nos gustaría.
Javier, además de la del Angliru, yo creo que la de la Bola del Mundo aquí en Madrid, que además es el penúltimo día, es la etapa que más le apetece a la gente y a la que más gente se va a acercar. En los últimos días también han surgido movimientos ecologistas que están intentando que esta pues que no se suba hasta arriba, que se quede en Navacerrada. ¿Le puede asegurar a la gente el director de la Vuelta que se va a subir hasta la Bola del Mundo en esa vigésima etapa?
Yo hoy sí, y si lo puedo asegurar es porque tenemos todas las autorizaciones para subir a la Bola del Mundo. Si de aquí a que llegue esa etapa se produce alguna circunstancia por el cual esa autorización sea revocada, y hablo de que tiene que ser revocada porque en este momento está concedida, pues nosotros nos ajustaremos a la ley. Obviamente volvemos a cuestiones de sensibilidad y que nosotros no somos ajenos a ellas, pero si hacemos estas cosas es porque las podemos hacer. Nosotros, esto no es el ejército de Pancho Villa que decide llegar a un territorio y ocuparlo porque le apetece al director de la carrera. Hay que seguir unos planes, es una etapa que se ha trabajado con muchísima antelación, se ha hablado con quien había que hablar casi con un año y medio de antelación para ver qué opciones había, y se ha visto que se puede hacer. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es que la etapa transcurra y se desarrolle en base a esa autorización, que evidentemente lleva unas medidas especiales, unas medidas en las que tenemos que ser absolutamente respetuosos con el territorio en el que vamos a estar, pero en este momento la legalidad por la cual la Vuelta puede llegar a hacer la Bola del Mundo nos ampara, y yo creo que es a lo que nos tenemos que acoger, porque frente a lo que pueda opinar cada uno, al final, oye, hay una ley, se tiene que acoger y respetar. Entiendo que algunos no quieran, pero lo que no nos pueden decir es que estamos cometiendo un acto ilegal.
Javi, ¿cuál puede ser esa etapa en la Vuelta a España que la Vuelta siempre se inventa y es la etapa por descubrir, que nos va a sorprender?
Bueno, yo creo que el Alto del Morredero, que ahora mismo es una zona...
Por una cara nueva, desconocida.
Por una cara nueva, que yo creo que está sorprendiendo a propios y extraños, es una etapa que puede llamar la atención. Además, es una etapa corta, es una etapa que, bueno, tú conoces bien aquel terreno, es bastante territorio comanche, y aunque sea una etapa unipuerto, pues yo creo que es una etapa que puede generar desgaste. Es una etapa que ahora mismo, pues, que nadie diga, está evitando el tema, ¿no? Salimos de Valdeorras, que es una zona absolutamente asediada por los incendios, y de aquí toda nuestra solidaridad con las gentes de por allí, que muchos están sufriendo, pero es una etapa que ahora mismo creemos que sí que vamos a poder hacer. Pero yo creo que esa cara nueva del Morredero va a sorprender bastante. Luego hay etapas pues muy vistosas. Yo creo que la etapa de Bilbao, a mí me parece una oda al ciclismo, la verdad lo digo, porque es que a Fernando y a Kiko les ha quedado un auténtico
Olivero, ¿no?
Etapón. Y luego también, bueno, pues estando en Pontevedra y acabando en la tierra, en el pueblo del embajador, ya nos deparó una grandísima sorpresa la etapa que acabó en Herbilla, y por eso la hemos metido este año, a ver si podemos repetir el gran espectáculo que tuvimos.
Y un día menos pensado también.
Javier, te agradecemos también, mucho también la presencia, como siempre, en el partidazo. Que sea una 80ª Vuelta a España maravillosa. Vamos a ver si con opciones de ganar un español, recordemos que no lo hace Contador desde el año 2014, que las últimas tres vueltas han tenido tres ganadores distintos, que está habiendo mucho espectáculo y que seguro que lo disfrutamos. Que salga todo muy bien, que hay muchísimo trabajo detrás. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Javier Guillén, en directo en el partidazo de la cadena COPE. A ver, muchachos, acaba de señalar Guillén dos etapas, la 11 y la 17, pero tengo mucha curiosidad por saber cuáles son las vuestras. ¿Dónde ponéis el foco? Se puede repetir, pero ¿dónde ponéis el foco en esta Vuelta a España? ¿Qué días tenemos que estar más pendientes, Eri?
Hombre, yo soy muy fan de la etapa de la Farrapona, porque es que visualmente me parece una pasada, y tiene justo antes de la subida final a la Farrapona el Alto de San Lorenzo, que para mí es uno de los puertos más bonitos de este país para ver ciclismo, porque si está el día medio despejado, no te digo despejado entero, estando allí puedes ver prácticamente toda la subida y es una pasada, es durísimo, y a mí la parte de la montaña central asturiana me parece que es muy bonita. No siempre decisiva, pero sí que es muy bonita.
Hay un restaurante ahí en Somiedo que me vuelve loco. A mí. Sí.
Cuando Vuelta a España le toca ir al Angliru, para mí el Angliru es el gran día del ciclismo.
La etapa 13, Eri ha dicho la 14 y tú la 13.
Claro, sí, que también es montaña central, que lleva Mosqueta y Cordal.
Cabezón de la Sal, Angliru.
Sí. Es todo plano hasta que llegas a Nava.
202 kilómetros, ese día.
No, pero es que es el Angliru. Es que es como si arrancas de abajo.
Con una diferencia, creo, Quique. Es verdad que cuando la Vuelta a España toca el Angliru, Angliru va a ser el nombre que más repitan los aficionados del ciclismo. El tema es que es un Angliru muy, muy pronto este año, ¿no? Porque la Vuelta a España te puede salir del Angliru muy bonita o te puede salir reventada.
Hemos ido del Angliru a Madrid muchas veces, directamente con el coche.
Como última etapa, acordaros cuando ganó Contador su última carrera profesional.
Horner,
o sea, que el Angliru normalmente es el año de... Bueno, el año de Kuss y de todo esto fue el año de Contador, ¿no? No, el año Kuss, Roglic, sí. Que también fue el penúltimo día de la Vuelta o antepenúltimo día de la Vuelta. O sea, que es un Angliru que viene muy pronto.
¿Con cuál te quedas tú, Pere?
Yo creo que la Vuelta, al final, cada año prepara recorridos para que pase lo que por fortuna está pasando los últimos años. Es que se decida en la última etapa en disputa de la carrera.
Es tan duro la bola del mundo, que es que todo el mundo va tan fastidiado.
A mí me flipa.
Que no hay diferencias.
¿Cuándo fue la última vez que se subió? ¿Qué sería? ¿2012?
La de Mosquera. La que ganó Nibali.
La Vuelta
que
ganó Nibali. ¿No hubo otra?
No.
Yo creo que no ha habido otra. Yo creo que esa fue la segunda, que hubo una anterior.
No sé si fue 2011 o 2012 cuando se subió la última vez.
Sí, yo me iba a quedar con esa.
¿Tú también la 20?
Sí, sí, por varios motivos. Primero porque para el aficionado es la leche, porque sube en Navacerrada, primero desde la vertiente segoviana y luego desde la madrileña. O sea, que el que acuda ese día a la carretera puede ver a los ciclistas un par de veces. Y yo sueño con que llegue la carrera tan apretada como llegó aquel año entre Nibali y Ezequiel Mosquera, porque sería precioso ver retorcerse a los ciclistas defendiéndose la general.
Yo no digo que esa sea mi favorita. Lo que digo es que la intención que tiene la Vuelta cuando llegue viva, lo que se espera es que la etapa de la Vuelta del Mundo sea la gran etapa de la Vuelta a España.
Pues elige la gran etapa. Pérez, señálame una, elígeme una, que estoy haciendo aquí un cuadro muy bonito de las etapas más.
Yo
no pasa nada porque digas la 16, Pereiro.
Yo elijo la etapa que acaba en Moss, evidentemente.
Tres puertos. Tercera, primera y segunda, ¿no? Cuatro puertos, miento.
No va a ser tan definitivo como aquel año, primero porque no es final de Vuelta a España, porque se cambió un poco el recorrido y un poco la dureza, pero sí, va a ser una etapa muy bonita.
Cada uno elige la que le apetece, además.
Exacto. Pero para mí esa.
A ver, 16. La madre del cordero. Ya no opciones españolas, sino el hecho de que no esté Pogacar, efectivamente es una pena, pero abre mucho las opciones. Ahora empiezo por ti, Arauz, que ha sido el último. Podium en Madrid de la Vuelta Ciclista España 2025.
Mira, pues voy a decir uno distinto al que he dicho hace media hora en Copedaleando. Yo digo que esta vuelta la va a ganar Juan Ayuso. Creo que si llega al 100%, que él dice que no, pero si llega como llegó al Giro de Italia, en la Vuelta a España le puede discutir el triunfo a Vingegaard. Sé que parece una herejía decirlo, pero Vingegaard...
Como con Pereiro, cada uno dice lo que le da la gana en este programa.
Ha venido un par de veces a la Vuelta y no ha ganado ninguna de las dos.
O sea, Vingegaard. Tú dices Ayuso primero, segundo...
Segundo Vingegaard y tercero va a ser Giulio Ciccone.
Ciccone. Vale, te toca Pereiro.
Es valiente este hombre, ¿eh?
Es un tío, claro, sí, sí.
Es un inconsciente, tío.
Es una mezcla.
Al ciclismo español le vendría de la leche que ganara Ayuso la Vuelta. Primero por juventud, por el carácter que tiene y por la situación que está viviendo el hombre. Pero yo creo que estando Vingegaard aquí sería una negligencia por mi parte no decir que es favorito. Que puede ganarla, no, evidentemente aquí puede ganarla hasta el que va en el 160, porque todos compiten y todos tienen emociones. Pero para mí esta vuelta la gana Vingegaard.
Vale.
Y podemos tener Ciccone, sí que lo meto también en esa batalla, y Almeida.
Venga, te toca, Quique.
Venga, voy a cambiar. Por cierto, en 2012 en la Vuelta del Mundo ganó Menchov.
Pero fue el año de Mosquera
no,
y...
No, eso es 2010. No.
Ah, vale, 10, vale.
Iba a deciros que el ganador va a ser Vingegaard, vale. Después Ayuso,
vale.
Y tercero Ciccone.
A Ciccone le metiste todos,
Ayuso. Vamos a darle vuelta
Eriki,
a Ayuso.
Eriki, te toca.
Vingegaard, Ayuso, Egan Bernal.
Venga.
Creo que encarnan a los tres mejores bloques de esta vuelta. Creo que Lineos... que fue el penúltimo equipo en anunciar su bloque, creo que trae un equipo bastante potente para arropar a Egan Bernal, que va increciendo después de aquel accidente que casi le quita la vida, y creo que puede estar en buen punto.
Ya sabéis, eso es lo que disfruto yo hablando de ciclismo, pero tenemos que ir dejándolo aquí. Eso sí, quiero que me cebéis un poco a la gente y me digáis horarios. A partir de mañana empieza la vuelta en COPE. Eri.
Mañana arranca tiempo de juego y estamos de 3 a 4. Y luego ya contamos, por supuesto, el final de etapa dentro de tiempo de juego. Y de lunes a viernes, emisoras COPE más, cope.es y aplicaciones móviles. Y a eso de emisoras COPE más siempre hay que añadir onda media de COPE en Cataluña y Andorra. Y la COPE de Málaga, la 2, suele también engancharse.
Pues llega una de mis semanas preferidas del año. Espero que...
¡Que viva el landismo!
Para muchos de vosotros también.
Tan tapados.
Porque llega la Vuelta Ciclista a España. Mañana empieza en Turín y lo contará el equipo de medios especiales de la cadena COPE, como siempre, con toda la pasión y con toda la emoción. Gracias, muchachos. Un abrazo muy grande a todos.
Al equipo. Gracias.
Buenas noches. Hasta mañana. Chao.
Nos queda el campo del gas.
Ahora llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la segunda jornada de Liga en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Levante Fútbol Club Barcelona de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Rafinha marca uno o más goles, que Morales realiza dos o más tiros a portería y que el Barça gana el partido. Y atento, porque con 10 euros puedes ganar 85, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo, tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus!
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la red.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Pues probablemente uno de mis ratitos preferidos de la semana, cuando lo vivo como oyente lo es, y cuando estoy participando con estos dos señores a los que quiero tanto, pues todavía más. Campo del Gas de este viernes 22 de agosto con Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi?
Y con el director García. Hola, director, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues tan contento de que podamos comentar un ratito otra vez las cosas que están pasando en el mundo del boxeo durante esta semana. Enseguida vamos con el combate entre Itauma y Dillian White, del que hablábamos en la previa el viernes pasado, pero vamos a empezar hablando de un tema que se está comentando mucho en el mundo del boxeo, que no es muy agradable, Jaime, director, no. Y que es que Julio César Chávez Jr., ha sido deportado y encarcelado en México. Para el que no le localice, para el que no le ubique, es el hijo del mítico excampeón mundial Julio César Chávez, que fue arrestado en Estados Unidos a principios de julio por entrada ilegal, que ha estado detenido 46 días con orden de arresto activa en México y está acusado, atención, de presunta participación en crimen organizado y tráfico de armas, municiones y explosivos. Un asunto, Jaime, verdaderamente feo, ¿no?
Pues sí, muy feo. Muy feo, ya la detención fue como impactante, ¿no?, para los aficionados, pero luego, evidentemente, una cosa es que seamos aficionados al boxeo, pero ante todo también somos ciudadanos, ¿no?, y nos da muchísima pena por ser el hijo del gran Julio César Chávez, pero es lo que está diciendo Santi, los cargos son tremendos. Ha impactado mucho en México y bueno, de hecho, ya pues está en prisión y además con bastante malas perspectivas, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que además este chico, Jaime, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, tenía ya desde casi el comienzo de su carrera un lado oscuro que no estaba claro, su comportamiento, no había salido, digamos, un digno heredero de su padre, ¿no?, que se partió el cobre por todo el mundo, y este chico no ha tenido, siempre ha tenido problemas, ¿acordás? Siempre había problemas, que si drogas, que si, no entrenaba, y bueno, fíjate tú lo que le ha caído, le va a costar, ¿eh?
Hay que recordar, sí, para que no lo sepa, Jaime, sí, que le arrestaron después de un combate contra Jake Paul, que la actitud de Chávez esa noche pues no fue la mejor. De hecho, se montó un poco de lío porque no hubo mucho espectáculo. Además, la actitud de Chávez Jr. fue bastante decepcionante y le metió una paliza a Jake Paul, vamos, aquella noche. Y poquito después fue arrestado en Anaheim y ya deportado a México, encarcelado en el penal de alta seguridad de Hermosillo. O sea, esto no es broma, ¿eh? Esto...
No es ninguna broma, es que está unido al cartel de Culiacán, sí. Entonces que eso ya sabemos lo que son. Respecto a lo que decías, efectivamente, bueno, para mí ya Julio César Chávez Jr. era un exboxador. Hay que recordarle a la gente que llegó a ser campeón mundial, pero como decía muy bien Garci, pues le perseguía, para mí es un poco esa especie de aura, en este caso negativa, ¿no?, de ser el hijo de su padre, que algo que tenía que haber sido una maravilla y una motivación, aunque no es menos cierto que el padre también después y al final también coqueteó también con el mundo de las drogas, aunque afortunadamente lo pudo superar, pero el chaval llegó con todo hecho, ¿sabes? Con como se puede decir ya sin ningún problema. El padre pues era de una familia súper humilde, se tuvo que labrar su futuro pues a base de esfuerzo y se convirtió pues eso en un titán y en un pues probablemente el deportista más amado de México, en una auténtica. Y el niño pues claro, creció con su padre rodeado pues de presidentes de la República, de presidentes de cualquier país, donde todo el mundo quería conocer a Julio César Chávez, y todo esto pues bueno, pues no se conoce, que no lo asimila. Y la verdad que el futuro no es nada halagüeño, ¿eh?, para el junior.
Con que hubiera copiado un 25% sí, a su padre, que fue un profesional tremendo, se peleó con los mejores de su tiempo, ganó los títulos. Bueno, pero y evidentemente, como dice Jaime, es verdad, que a veces no tuvo, digamos, éticamente el comportamiento mejor, pero no podemos olvidar que entrenó como una fiera, estaba siempre que salía cualquier pelea, cosa que el hijo no tomó nota para nada.
Mira, ¿sabéis quién ha hablado de él? Pues un compatriota, como es Dinamita Márquez, Juan Manuel Márquez, que es una voz muy autorizada en el país y que habla así de la detención de Julio César Chávez Jr.
Triste el saber que un peleador, cuando empezaba su carrera, se auguraba un buen futuro, como que vino su declive, como que ya no estaba el boxeo a su 100%, ya este deporte es muy celoso y te cobra factura muy cara, y creo que hay que ver, se tiene que investigar, se tiene que ver la situación de cómo está Julio César Chávez Jr. por estas acusaciones o por eso que tiene en su contra, pero creo que se tiene que estudiar, tiene que tener un buen abogado, prácticamente vea este tema, porque son temas importantes y temas de mucho peso.
Fijaos, Jaime, director, sí, que todavía Dinamita Márquez rompe una lanza, ¿no?, a favor de Julio César Chávez Jr., como que no abandona la esperanza de que se pueda defender de unos cargos gravísimos que entiendo que están como muy verificados, como muy demostrados.
Claro, claro. Y Juan Manuel Márquez, que hablaba García un poco de la entrega, claro, Juan Manuel Márquez, que ha sido todo un ejemplo, que ahora está de comentarista, que es una persona pues que ha sabido un poco adecuarse a cuando fue campeón y a dejarlo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, ¿eh? O sea, lo de, para mí un poco, y no quiero justificar para nada, ¿no?, al Junior, pero yo creo que la sombra de... Hace poco veíamos también, pero que no tiene nada que ver, pero era Campbell Hutton, el hijo de Ricky Hutton, que sí. Fue una estrella en el Reino Unido, y sale el hijo y no, pues no tiene nada que ver, y la gente le ve al hijo y le compara con el padre, y eso es un error, y aquí yo creo que eso no lo ha podido soportar, claro, de ahí a mezclarse, sí, claro, con la gente de Lampa, pues eso tiene sus
consecuencias. Acordaos el caso dramático de Harry Kane, Hurricanes, han hecho películas, Bob Dylan le hizo una canción y fue un error porque ese chaval no había cometido ningún tipo de delito de los que le acusaban, ¿no? Pero aquí parece que está claro.
Este caso. O sea, que no habrá que esperar al juicio, lógicamente, pero bueno.
Aquí no hay ningún problema. El problema es lo que le pueda caer, ¿eh? Sí, sí. Claro.
Mala pinta.
Con esas acusaciones que ha dicho, que has comentado, Santi, sí. Pues...
En fin, crimen organizado, tráfico de armas, municiones, explosivos, vinculado con el cártel de Sinaloa. Llevan 4 años investigándole. Esto no es un trabajo que hayan hecho a la ligera. Así que tiene mala pinta lo de Julio César Chávez Jr. Veremos qué es lo que ocurre. Vamos con el segundo tema de hoy en el campo del gas, que es una efeméride que tanto nos gusta repasar en los viernes de boxeo aquí en la cadena COPE. Y es que ayer, 21 de agosto, se cumplieron 44 años de la pelea entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez. Era la defensa del título pluma de Salvador Sánchez, que ha sido uno de los mejores libra por libra de la época, de aquella década de los 80. Una pelea que se celebró en un sitio que es una cuna del boxeo como el Caesar Palace de Las Vegas, que ganó Sánchez por nocaut técnico en el octavo asalto, dominando a Gómez, y que recordemos que era conocido por su poder de nocaut. Este combate consolidaba seguro la leyenda de Salvador Sánchez antes de que muriera, solo un año después, en 1982. Vamos a escuchar un extracto, chicos, vamos a escuchar un extracto, director, de la pelea de aquella noche entre Sánchez y Wilfredo.
Sigue metiendo sus golpes, alternando izquierdas con derechas, como decíamos antes, impulsado por su amor propio puertorriqueño Wilfredo Gómez. También el lado izquierdo de la cara de Wilfredo empieza a desfigurarse. Ahora escuchen ustedes el coro mexicano. Sánchez, y ya no sigue la pelea.
La narración espectacular de aquella pelea de aquel día de 1981. ¿Recordáis aquella noche?
Sí, Sal Sánchez.
Bueno, mira, yo sobre todo, para poner, antes que acabe el director, sí, para poner un poco en contexto, yo me acordaba mucho de estos dos boxeadores. Porque claro, cuando aquello no tenía... Estos combates no los vimos, ¿eh? Estas no. Son la época de...
Los leímos.
Exacto, los leímos. Entonces yo había visto Wilfredo Gómez, que llamaba la atención... Santi, escucha esto. Sí. Llamaba la atención porque en su primera pelea hizo combate nulo, empató.
Sí.
Y las 32 peleas después, 32 peleas consecutivas ganadas por KO. Pero se proclamó campeón mundial super gallo, una verdadera estrella del boxeo, completísimo, una pegada demoledora, pero encima con una manera de concebir el boxeo impresionante. Había ganado a ídolos mexicanos como Carlos Zárate, todos por KO, ¿eh? O sea, tremendo, y llegaba en una situación increíble. Pero hay amigo.
Puertorriqueño, Jaime. Era puertorriqueño, sí, contra claro, mexicano, en este caso.
Eso es el gran clásico del boxeo, ¿no? Así como el clásico del fútbol sudamericano, sí, sí, sí. El Brasil-Argentina, el boxeo es Puerto Rico-México.
Ahí, sí,
llegaba, vamos, ensoberbecido.
Pero además, Jaime, él defendía todavía el supergallo, ¿no? Porque estoy leyendo que él, entre el 77 y el 83, fue campeón mundial de supergallo. O sea,
él subió el peso pluma
para pegarse con Salvador Sánchez, ¿no?
Claro, y ahí se encontró con un... Todavía era campeón, por supuesto, el campeón pluma, Salvador Sal Sánchez, del que hablábamos muchos aquí por lo que dices, ¿no? Porque un año después de esto, pues...
desapareció.
Murió en un accidente de tráfico tremendo.
Terrible.
Una efeméride, como digo, de una época del boxeo en el que efectivamente el Brasil-Argentina del fútbol era el México.
Oye, pero es que Salvador Sánchez, incluso hoy, era una leyenda. Pero es que Sánchez ha sido de los más grandes boxeadores, ¿eh? Que rico. Pero tú haces una lista de 20, 25 y metes al Sánchez, que era increíble. Y como dices tú, nadie esperaba que iba a liquidar a Wilfredo, ¿eh? Joder.
No.
Venía
como favorito Wilfredo Gómez. que claro, claro. Estas cosas ahora que estamos con el director García y Santi, que hablamos mucho del boxeo, sí, del cine y todo esto, ¿no? Es que luego, por ejemplo, la última pelea, cuando perdió Wilfredo Gómez, ya se retiró, solamente tuvo un par de derrotas más, tiene un récord extraordinario, peleó con un panameño que se llamaba Alfredo Laine, que el tipo, vale, le ganó, hasta ahí todo normal, ¿no? Pero se metió también en el mundo, ayudó, por lo visto, en el tema del tráfico de cocaína y tal, sí, y luego asesinó, le asesinaron los colombianos. O sea, fue lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. Fíjate tú, este deporte, digo, pero aquí qué pasa, ¿no? O sea, que, sí, que tienen unas conexiones siempre, unas vidas tremendas, y que eso, y que 44 años después hablas de estos combates con una, y la gente lo recuerda. Yo hablo con, vamos, sobre todo he hablado con mexicanos y boricuas, y todos diciendo, y bueno, lo tienen súper presente. Y nosotros, como decía García, ¿verdad?, lo leímos, porque esa era la época de la oscuridad, donde no podíamos ver las cosas.
¿Qué habría dicho que estaba metido en aquella época José María Martín Búfalo? Fíjate tú, Búfalo, lo que pasaba alrededor de él, que era tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Pues un año después de haber ganado aquel combate un poco por sorpresa, conducía un Porsche 928 blanco, sí, y se estrelló de frente contra una camioneta y con un tractocamión cargado con dos tractores agrícolas, lo que evidentemente le ocasionó la muerte instantánea. A partir de ahí, el legado que dejó es que se hizo un festival que se realiza anualmente desde 1983 para conmemorar la fecha del aniversario de la muerte del campeón, y Wilfredo Gómez ha sido invitado varias veces a ese, sí, a ese festival. Y en 1999, The Associated Press, AP, le nombró a Salvador Sánchez el tercer mejor peso pluma del siglo XX.
Fíjate,
así que, como decís,
claro, es una leyenda.
Una auténtica leyenda, y hoy recordamos esa efeméride.
Es que ha dicho Garci, ha hablado de Búfalo. Búfalo entrenó a una de las víctimas.
A Julio César.
Sí, pero antes de este, a Zuma Nelson.
Ah, bueno, o sea, ya, a Zuma Nelson. Pero que digo antes, que él debió haber pasado tantas cosas Búfalo, ¿verdad?
que también es bien bonito, porque fijaros, cuando a Zuma Nelson perdió con Sal Sánchez, pues que era el típico boxeador africano que estaba, a mí me lo contaba José María Martín Búfalo, decía, pues estaba en el gimnasio, pues no le hacía caso a nadie, eso que había peleado con, joder, había perdido por KO con el campeón mundial, o sea, tampoco era ningún desdoro, o sea, perder, y entonces él cogió y empezó a entrenar, o sea, porque como no le entrenaba a nadie, y luego fue campeonísimo a Zuma Nelson, y después de entrenar a Zuma Nelson, Búfalo entrenó a Julio César Chávez, o sea, que casi nada al aparato para nuestro compatriota.
Sí, sí. Y vamos con lo que...
Yo creo que era, sí, estaba Búfalo, ¿no?, cuando le dijo el último asalto por su padre, por su familia, ¿verdad?
Sí, sí,
era,
sí,
él, ¿no?
Sí, sí.
Y vamos con el gran combate del mes de agosto. Lo comentábamos el otro día en la previa, el viernes pasado. Había mucha expectación por ver el combate entre Moses Itauma y Dillian White. Y fue esto lo que ocurrió en esa noche, que ha proclamado a Moses Itauma como el candidato al que todo el mundo señala. Lo malo del combate es que duró poco, porque Itauma derrotaba a White por nocaut técnico en el 1:59 del primer asalto en Riad, que fue donde se llevó a cabo el combate. White, que ya saben que es veterano, que tiene 37 años, intentó recuperarse después del derechazo, pero el árbitro no consideró que estuviese en condiciones y detuvo la pelea. Así que Itauma mejora su récord a 13-0, son 11 nocauts, confirmando efectivamente, como nos decía Jaime, que es el nuevo niño bonito del boxeo mundial. Y además, a ver ahora el combate, ¿no?, que lo decíamos la semana pasada, a ver qué ocurre ahora y quién es su rival, si va a ser Joseph Parker, porque se lo ha ganado, Jaime, con esta derrota a Dillian White.
Bueno, yo tenía unas ganas inmensas de ver el combate de Moses Itauma, porque es el típico boss contra Dillian White, ¿no? Porque era, como lo comentamos la semana pasada, era pues esa prueba del algodón que tiene que pasar el joven, que viene con una racha, llevaba 8 victorias consecutivas por KO, no había pasado de 2 asaltos, pero dices, joder, contra Dillian White, que tenía, como decíamos, esas derrotas contra Tyson Fury y contra Anthony Joshua, ¿no? Pero ver de la manera, yo reconozco que me sorprendió positivamente Moses Itauma, porque no es ganar por KO Y oye, él ha cogido con una mano y tal. No, es que yo creo que no sé qué le parecerá al director, pero es que para mí dio cátedra. O sea, es que hizo, y lo hizo todo bien.
Sí, fantástico. Y además me gusta lo que dices, porque tiene la épica de los relatos de Hemingway o de los grandes escritores de boxeo, Talesi, y esto era el tipo experto, veterano, pero veterano que todavía tiene un peligro tremendo con la estrella ascendente que va ganando por caos sus últimas peleas y nos gustaba, ¿verdad?, a ver cómo va a capear uno de, sobre todo el veterano, la pelea, ¿no? Y no pudo, porque la fuerza con la que salió y la movilidad para ser un peso pesado, como lo es, no lo desarboló, y yo creo que el árbitro estuvo maravilloso. Es decir, que cayó ya fulminado. Es que fue tremendo y además desarbolado totalmente. Y yo creo que este tipo va a ser un gran peleador. A ver si lo llevan bien su carrera, porque esas cosas que se decían, a ver si se pega con Ursi. No, todavía no es el momento ni ha llegado. ¿Verdad, Jaime? No creo que sea eso.
Sí.
Tiene que ir cuidándolo poco.
20 años,
poco,
chicos. Moses y Tauma, ¿eh? 20 añitos.
Sí, claro.
Sí, no. Tiene todo por delante, claro. Y yo creo que lo están llevando muy bien, pero a mí claramente, bueno, hay cada boxeador ahora mismo, cuidado, ese que hablamos de Joseph Parker, pero por ejemplo, ahí se hablaba también de Ajit Kabayel,
sí,
que es un que ha sido campeón de Europa, que es alemán de origen turco, que tiene un 26-0 con 18 KOs, que ha ganado a gente importantísima, noqueado a Silei San, a Fran Sánchez, o sea, a gente buenísima.
Este imaginas ahora que lo metan con Joshua en Londres.
No, pero bueno, yo creo que Joshua, a Joshua lo mata este. O sea, yo creo que este Moses y Tauma, igual que te digo una cosa, digo que los veteranos están para una pelea entre veteranos. Y a ver si hacen Joshua
con
Tyson Fury.
Que vaya a ser
pero...
y Tauma con Parker. Porque lo que sí es definitivo, y la semana pasada lo comentábamos, es que Usyk ha dicho que no va a combatir de momento, que si le quieren quitar el título, que se lo quiten, que le da igual, y que volverá cuando esté preparado. Así que no es el momento todavía del Usyk y Tauma, y parece que va a ser todo apunta Parker y Tauma. Así que habrá que esperar para que lo definan.
Buena pelea con Parker.
Es una maravilla, pero yo reconozco que ese lo que comentábamos, Santi, con el otro día, ese punto, lo que decía un poco el director, ¿no?, de... A ver, porque todavía no había dicho su última palabra. Algunos, como digo yo, deben ser millonarios en Las Vegas, porque saben lo que va a ocurrir. Y no digo, yo tenía ganas de verlo. Estaba fino, Dillian Weiss se había preparado muy bien para esta pelea, pero es que le vi todo a Moses y Tauma. Cuando ves a alguien que dice, joder, este tío es nacido para campeón.
Demolition Man.
Lo único malo del combate es que nos duró 2 minutos. Fue lo único malo del combate.
Pero bien hecho, trabajado todo, muy bien hecho todo lo que hizo. Atacó cuando tenía que atacar, estaba rápido, fue prudente, no arriesgó a lo tonto. Uf. Tremendo este Moses y Tauma, ¿eh?
Tenemos que ir dejándolo aquí, pero he disfrutado mucho otra vez de nuestra charla de boxeo y deseando ver con quién emparejan a Tauma, y que cuando vuelva Usyk, ese combate que se va a prolongar en el tiempo también puede ser espectacular. Señores, que un placer como siempre compartir un ratito para hablar de boxeo con ustedes en este espacio del Campo del Gas de los viernes. Un abrazo muy grande a los dos.
Santi, un abrazo muy grande, estupendo contigo.
Gracias, Jaime.
Un abrazo, Santi.
Señores, señoras, estamos terminando, nosotros ya nos vamos. Pues hasta aquí esta edición del partidazo de COPE del viernes 22 de agosto. Han estado Axel Tapia y Javier Rodríguez en el control técnico, haciendo que todo sonara a las mil maravillas, y Álvaro Madrid, Javi Gómez y Silvia Ramos en la producción. Regresa el deporte con todo este fin de semana, con tiempo de juego, con partidazos y con muchísima emoción. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.